A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos un día más a Intermezzo en Sintonía, este programa que ya llevamos más de un año, hemos cumplido un año, sí, con Radio Sintonía desde Intermezzo en Sintonía. Tengo que dar las gracias por apostar por este espacio y por, sobre todo, por un espacio que dé lugar a poder hablar sobre música y que acerque un poquito más el mundo de la música a vuestras casas, sobre todo el mundo de la música clásica, que ha sido tachado muchísimas veces como un mundo frío e incluso inaccesible, y en realidad es totalmente lo contrario, porque comprar una entrada para un concierto de música clásica puede ser un poquito más barato que otro tipo de espectáculos, que desde aquí no digo que sean espectáculos menos válidos, pero sí es cierto que hay que erradicar esa opinión de que un concierto de música clásica es una cosa completamente inaccesible. Para nada. La música clásica es muy accesible y, sobre todo, puede ser disfrutada de muchísimas maneras. Puede escucharse en la playa, puede bailarse sin ningún problema, puede escucharse en una fiesta tranquilamente, dependiendo qué tipo de fiesta. Hay música para todos los tipos. Y puede ser escuchada en una comida, puede ser escuchada en concierto, puede ser escuchada en coche, se puede disfrutar en la punta de una montaña y, como decía antes, en una playa, haciendo una caminata o caminando por la ciudad, corriendo o haciendo ejercicio. Así se puede disfrutar de la música clásica, porque al fin y al cabo la música clásica es música y está hecho sobre todo para disfrutar y también para entenderla. Esto es ya una decisión un poquito más personal y bueno, para eso estamos en Radio Sintonía, para acercar el mundo de la música clásica, apellidada clásica, pero al fin y al cabo música, y para intentar comprenderla, hablar de los compositores, de la motivación de esos compositores a la hora de componer sus obras y también para plantearles dudas. Por ejemplo, cuando hablábamos de los compositores intérpretes y de los constructores de instrumentos, ¿qué es primero? ¿El compositor o el intérprete? Me explico. ¿Es realmente quién es más importante? ¿El intérprete sin el cual no se podría tocar una obra? ¿O es más importante el compositor sin el cual no se podría, el compositor sin el cual no habría obra que tocar porque no existiría el compositor y no tendríamos ninguna obra? Ahí se los dejo, es como que va antes, el huevo o la gallina. En los programas anteriores hablábamos de los instrumentos de cuerda. Si se dan cuenta, hemos hecho un repaso sobre los instrumentos de la orquesta. Y en el programa anterior empezamos con los instrumentos de viento-madera. Hablábamos del oboe. Este instrumento que tiene un timbre muchísimo más fino, más incisivo que el clarinete. Todos y cada uno de los instrumentos de la orquesta tienen un sonido igual de imprescindible e igual de necesario para poder crear una obra musical, pero sí es cierto que hay compositores que en determinados fragmentos prescinden de utilizar algunos instrumentos para poder enfatizar lo que están intentando expresar. Si yo estuviese componiendo ahora mismo una obra con tonos muy 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 oscuros, prescindiría de los instrumentos más agudos. Imagínense, pues no utilizaría ni violines ni violas, o utilizaría el registro más grave y utilizaría nada más que los instrumentos como fagot o clarinete y los metales graves, trombón, tuba. Si estuviese haciendo un pasaje agudo, un pasaje más luminoso, a lo mejor orquestaría un acorde con los violines y las flautas, el oboe y el registro agudo del clarinete y eventualmente la viola. Esto es de lo que hemos estado hablando anteriormente y por ello les animo a que vayan a los podcasts para escuchar un poquito sobre los instrumentos musicales y que ustedes saquen sus propias conclusiones, sobre todo cuando vayan a un concierto y empiecen a decir: ah, sí, ya sé, este momento es luminoso, solo está utilizando los violines con la flauta. Poco a poco, sobre todo intentando disfrutar. Y hoy hablamos del clarinete. Escuchábamos la primera parte del concierto, el concierto para clarinete en la de Wolfgang Amadeus Mozart, que está compuesto para un amigo suyo clarinetista, Anton Stadler. Casi lo que sucede con el concierto para oboe de Mozart, que Mozart compone su concierto para Ferlendis, este grandísimo instrumentista, este grandísimo oboísta, sin el cual hoy en día el oboe sería a lo mejor un instrumento distinto, porque es Ferlendis quien aporta al oboe todos esos avances técnicos. Así que una vez más, la historia se vuelve a repetir, pero esta vez con el clarinete. Escuchábamos el concierto de para clarinete de Mozart al principio, después de una introducción orquestal. Así hacemos un repaso de qué es un concierto. Un concierto es una forma musical que está destinada a ensalzar un instrumento, a que se luzca un instrumento. A partir de ahí podemos encontrar dobles, triples o cuádruples conciertos. Por ejemplo, un triple concierto para violín, violonchelo y piano, un doble concierto para violín y violonchelo, como creo que es el doble concierto de Brahms. Pero bueno, vamos a dejar de irnos por las ramas, que esa es mi especialidad. En la segunda parte del programa hablaremos de las características del clarinete, de sus características sonoras, sobre todo para que nosotros sepamos reconocerlas, y para ello vamos a escuchar ahora el estudio para clarinete de Gaetano Donizetti. Y sí, Donizetti, el grandísimo compositor de ópera que en sus 50 años como compositor compuso entre revisiones y óperas nada más y nada menos que 90 y más de 90 óperas, también compuso conciertos, cuartetos, fugas y en este caso un estudio para clarinete que nos servirá para prestar un poco de atención al sonido del clarinete por separado. Escuchábamos en el fragmento anterior el estudio para clarinete de Gaetano Donizetti, y el cual nos ayudará a desgranar un poquito el funcionamiento de un instrumento de viento madera. El funcionamiento de los tres instrumentos de viento madera de la orquesta, los tres principales instrumentos que utilizan la caña. ¿Qué es una caña? No me refiero a que estos instrumentos sean la caña, que sí, que lo son, como todos los instrumentos de la orquesta son la caña, igual que la orquesta también es la caña y todos son la caña, pero no. Cuando hablamos de caña, hablamos de un pequeñito, solapa de madera que está hecha de caña, está hecha de bambú, que es la que produce el sonido. Es decir, cuando nosotros veamos que los instrumentistas de viento madera hablamos del oboe, clarinete y de fagot, la flauta no utiliza este objeto. Cuando hablamos de oboe, clarinete y fagot que están chupando esta cosa finita, es porque la están humedeciendo. Eso es la caña y es una herramienta esencial para la producción del sonido, porque sin la cual no podría existir el sonido en un instrumento de este tipo. ¿Por qué? Porque el instrumento, todo el cuerpo grande del instrumento actúa como un tubo que amplifica la vibración que se produce al contacto de la columna de aire con la caña. Esta caña vibra a muchísima velocidad y entonces lo que hace es que produce un sonido que se ve amplificado por el cuerpo del instrumento, y es la forma del instrumento y también las características de esa caña las que le dan un característico sonido a unos instrumentos u otros, el grosor del instrumento. Es decir, estamos hablando de que las posibilidades, si ya hablábamos de posibilidades técnicas en la composición de los conciertos y sobre todo los avances técnicos antiguamente en estos instrumentos, si hablábamos de eso, hablamos de que hoy en día pueden haber miles de tipos de clarinete. Y no solo eso, sino que dos clarinetes iguales, fabricados de la misma serie, del mismo fabricante, pueden sonar distintos. Y si encima ya a mí, como clarinetista, o a otra persona le gusta utilizar un determinado tipo de caña u otro, entonces el sonido es completamente diverso. Y ahí también interfiere la capacidad y los conocimientos de ese intérprete. Es por ello que nosotros hablamos de sonidos de timbres parecidos, del timbre del clarinete, pero que después entre instrumentistas cambia muchísimo. Y es un entrenamiento auditivo, sobre todo para ir un paso más allá, cuando ya hayamos identificado bien todos los instrumentos musicales. El instrumento que acabamos de escuchar ahora y del que hablamos hoy, el clarinete, y que acabamos de escuchar el estudio para clarinete de Gaetano Donizetti, este instrumento es un instrumento oscuro, un poquito más oscuro que el oboe. Hablábamos del oboe, que tenía este timbre un poquito más incisivo, más fino, más agudo, y hablábamos del clarinete. Vemos, podíamos escuchar esta característica grave, pero no tan grave. Sobre todo si escuchamos el concierto para clarinete en la de Mozart, hablamos de otro tipo de clarinete distinto. Porque también dentro de los instrumentos están, dentro de la familia del instrumento, como hablábamos en el caso del violín, pues también pasa lo mismo con el clarinete. Estamos con el clarinete requinto, que es el más agudo de todos, después el clarinete en si bemol, que es el que conocemos en su mayoría y que es el que forma una de las grandes partes de los instrumentos de la banda. Y después el clarinete en la, que es el que hemos escuchado al principio. El que hemos escuchado en el estudio para clarinete de Donizetti, en este caso, es el clarinete en si bemol. Haciendo una comparación entre el oboe y el clarinete, podemos convenir que el oboe tiene un sonido más fino, sin embargo, el clarinete tiene un sonido un poquito más grueso y más dulce. Después, a partir de ahí, ya ustedes pueden sacar vuestras propias conclusiones. Yo como clarinetista, pues siempre tendré una predilección por el clarinete. Tengo que reconocerlo. En este caso no soy como la reina de Inglaterra, que tiene que ser completamente imparcial en su juicio. Yo no tengo por qué serlo, así que puedo permitirme decir que el clarinete es uno de los instrumentos más dulces que existen, precisamente porque soy clarinetista. Soy clarinetista, entre comillas, toco el clarinete. Y sobre todo, también hablamos de instrumentos de grandísima agilidad. Si los comparamos con el contrabajo, que tenía un moverse más tosco debido a la gravedad del instrumento y sobre todo el tamaño del instrumento. Un instrumento más grave será, entre comillas, como si un elefante intentase hacer un baile muy complicado. Sin embargo, puede hacer sus cosas. Lo dejo todo esto a interpretación vuestra. Hablábamos del clarinete, en resumen, un instrumento de caña simple, porque el oboe es un instrumento de caña doble. Ahí lo dejo, ya hablaremos de ello en el próximo programa, que hablaremos del fagot, los instrumentos de caña doble. El clarinete es un instrumento de caña simple, que esta caña es la que produce el sonido y el clarinete lo amplifica, dotando a este instrumento de un sonido dulce, un poquito más oscuro que el oboe y que la flauta, sus compañeros del cuerpo de viento madera, y que es un instrumento valoradísimo, sobre todo muy querido por Mozart, y que nos despedimos con el tercer movimiento del concierto para clarinete en la de Mozart. No hemos escuchado el segundo movimiento, que es un movimiento de extremada belleza, el preferido de mi abuelo, de hecho. Y nos despedimos, espero que hayan aprendido mucho, espero no haberme liado demasiado, que seguramente sí, pero esa es mi especialidad, eso va conmigo. Y nos vemos la semana que viene en otro programa más de Intermezzo en Sintonía. Un fortísimo abrazo a todos, que disfruten de la semana y disfruten muchísimo de la música. Thank you.